Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Lo anunciábamos a través de nuestros estados y hoy estamos aquí ya compartiendo el primer podcast y vamos a estar hablando de un montón de trámites. Vivo frente mismo a la vía del tren, así que si escuchan ruidos es porque realmente ya está movimentada la mañana después de la pandemia, de que el mundo haya dado un stop. Ahora lentamente se van normalizando las actividades. Y precisamente luego de esta pandemia es que surge esta idea de hacer el episodio hablando del campo de la batalla que es la mente. Hay una obra muy buena de Joyce Meyer que vamos a usarlo como respaldo a todo lo que vamos a estar abordando, ¿sí? Este primer episodio lo quiero dedicar a mi querida suegra que está pasando por un cuadro difícil y ella justamente es la que me inspiró a hacer este segmento, que en principio iba dedicado solo para ella, pero pienso en que hay tanta gente que está siendo avasallada con noticias abrumadoras, gente que permanentemente está luchando con su batalla interior, que trata de ser positiva, que trata de salir adelante, que trata de mentalizarse en cosas buenas, pero que permanentemente está siendo avasallada con cosas negativas. Y hay una necesidad vital que tenemos los seres humanos y justamente es que es muy importante que aprendamos a pensar correctamente. Es decir, que los pensamientos son poderosos. Y hay un hagiógrafo del libro de los Proverbios que tienen una capacidad creadora. Si nuestra idea ha de afectar lo que llegamos a hacer, lo que lleguemos a hacer, entonces ciertamente tiene que ser prioridad pensar bien, ¿sí? Tiene que ser una prioridad que tengamos pensamientos correctos. Y esto es lo que vamos a ejercitar a partir de hoy. Ahí pasó el tren. Bien, así que hoy con este primer episodio lo que vamos a hacer es imprimir en tu mente una absoluta necesidad de que esos pensamientos concuerden con la palabra de Dios, ¿sí? No podemos tener una vida positiva y tener una mente negativa. No, no se lleva de la mano. Entonces, empecemos hablando y nuestro respaldo siempre va a ser la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como espada de doble filo y tiene, guarda realmente fórmulas de vida. O sea, si nosotros lleváramos una vida de acuerdo al plan diseñado por Dios, entenderíamos tantas cosas. Y hoy quiero hablarles de lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, que nos enseña que si nos importan las cosas de la carne, andaremos en la carne. Pero si nos importan las del espíritu, andaremos en el espíritu. ¿Qué es más importante? O sea, si pensamos en cosas carnales, pensamientos incorrectos y negativos, no podemos andar en el espíritu. Pensar como Dios de manera renovada, entonces vemos que es vital para que llevemos con éxito la vida cristiana. Hay veces que los humanos somos perezosos con respecto a algo y no nos percatamos de cuán importante es que le prestemos atención. Pero cuando nos damos cuenta de que es un asunto que nos causará graves problemas, si lo ignoramos, entonces tomaremos acción. Tu vida puede ser un caos a causa de los años de pensar mal. Sí, es importante que te convenzas de que tu vida no se enderezará hasta que tu mente lo haga. Así que tenemos que considerar esta área como una necesidad vital. Por eso decíamos justamente que en el episodio de hoy vamos a hablar del campo de la batalla, la mente. Y la mente, cuidar la mente, es una necesidad vital. Así que hoy vamos a aprender a utilizar las armas de la palabra, de la oración y de la alabanza. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4 versículo 6 y una de las mejores ayudas para liberarse es pedirle a Dios mucha ayuda y pedírsela a menudo. Una de nuestras armas es la oración. No se puede vencer nuestra situación con la sola determinación. Sí que hace falta ser determinado, pero determinado en el Espíritu Santo, no en el esfuerzo de nuestra propia carne. El Espíritu Santo no es una simple palabra, es nuestro ayudador. Así que permanentemente Él viene a nuestro socorro. Busquemos su ayuda, apoyémonos en Él en este tiempo de angustia, porque no se puede salir solo de esta situación. Una necesidad vital, de esto estamos hablando hoy, porque para nosotros que decimos creer en Dios, pensar bien es una necesidad vital. ¿Una necesidad vital qué es? Una necesidad vital es algo tan importante que uno sencillamente no puede vivir sin eso. Tal como el latido del corazón, la presión sanguínea, estas son cosas sin las cuales nosotros no podemos vivir. El Señor imprimió esta verdad en mí hace muchos años, en lo que toca aprender a tener una dependencia absoluta con Él en la oración y en la palabra. ¿Por qué? Porque yo siempre trataba de disciplinarme a hacer estas cosas hasta que Dios me mostró que era una necesidad vital. Pensar bien es una necesidad vital para vivir en victoria. Así que desde esa vez yo me tomé más en serio esa cuestión de vigilar lo que estaba pensando y escoger mis pensamientos con cuidado. Vos tenés esa opción. Así como tu vida física depende de tus signos vitales, así también la espiritual depende de pasar un tiempo regular y devoto con Dios. Así que una vez que yo aprendí que el compañerismo con Él era vital, le di prioridad en mi vida y mis pensamientos empezaron a cambiar. Más todavía, porque es tan certero esto que encontré en Mateo capítulo 12, versículo 33, que dice: tal como piensas, así eres. Tal como piensas, así eres. Y así mismo es. La Biblia dice que un árbol se conoce por sus frutos. Y lo mismo ocurre con nuestras vidas. Los pensamientos llevan sus frutos. Si pensás cosas buenas, el fruto de tu vida será bueno. Pero si pensás siempre cosas malas, el fruto de tu vida será malo. Así que podés observar la actitud de una persona y saber qué clase de ideas prevalecen en su vida. Por ejemplo, una persona dulce y buena no tiene ideas mezquinas y vengativas. De igual manera, una persona mala no tiene pensamientos buenos y amorosos. Así que hoy, en este primer episodio, el campo de la batalla de la mente, damos inicio hablando de la necesidad vital de cuidar nuestra mente. Recuerda lo que dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, y permite que tenga un impacto en tu vida, porque como pienses en tu corazón, así eres tú. Donde va la mente, va el hombre. Te dejo con esta frase, que Dios te bendiga grandemente. Nos encontramos en un próximo episodio y a poner en práctica. ¿Sí? Porque si la Biblia nos enseña la importancia de cuidar nuestra mente, y como dice en Proverbios 23:7, pues como piensas dentro, así eres tú, aprendamos a pensar cosas positivas y sobre todo hoy más que nunca aprendamos de la necesidad absoluta que tenemos de que nuestros pensamientos concuerden con la palabra de Dios. No podemos tener una mente positiva, una vida positiva y una mente negativa. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro episodio El campo de la batalla, la mente. Y el día de hoy te traigo un mensaje poderoso con peso de gloria. Muchas gracias a vos que nos seguís a diario. Y como dice la palabra de Dios, el gozo de Dios es mi fortaleza. Nos gozamos en familia de poder estar una vez más juntos. Y vamos a estar compartiendo un tema que a mí me trajo una palabra rema, una palabra que me impactó, una palabra que me trajo una exhortación, un desafío, y sobre todo fue de mucha enseñanza para mi vida, de mucha bendición. Entonces, cuando a mí me impacta algo, me gusta compartirlo con los demás. El mensaje, seguramente que ya lo escuchaste en muchos lugares, incluso en algunas prédicas, porque algunas iglesias llevan este nombre, hay una ciudad que lleva este nombre. El mensaje de hoy se titula Betel. Betel es un lugar de luz. Betel es un lugar de adoración, es un altar de adoración. Y todos somos llamados en este tiempo a convertir nuestros hogares en Betel. Las iglesias cerraron en este tiempo. Pero como la palabra de Dios dice que todo ayuda bien a aquellos que aman al Señor, yo estoy segura que el Señor quiere establecer su reino en tu casa, en tu hogar, en mi hogar, y que nosotros podamos levantar nuestro Betel, nuestro templo, en nuestras casas. Así que el mensaje tiene como respaldo lo que dice en Génesis capítulo 35, que habla un poco de cómo surgió este nombre de Betel, y dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y allí haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba adoró. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido el Dios cuando huía de su hermano. Bien, aquí vemos entonces que Betel es un lugar de adoración y que el Señor se le apareció a Jacob en el camino y le dijo que ponga ese lugar como nombre Betel. Dice justamente aquí: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban, y así mismo lo cumplió. Entonces, ¿por qué este mensaje trae un desafío para nosotros? Porque este es el tiempo en el que las iglesias cierran. Ya no somos llamados a ser esos creyentes domingueros que pensamos que solamente el día de adoración del Señor es un domingo en que nos vamos a la iglesia con la familia y el resto de los días descuidamos nuestra comunión con el Señor. Y ¿por qué es un desafío? Porque es un llamado a que podamos levantar un Betel en nuestras casas. Que podamos levantar ese lugar de adoración en nuestra casa. Si convertimos nuestra casa en ese lugar de adoración, en ese lugar donde al Señor le agrada estar, como escuchamos en esta canción, en un lugar santo, cuanto más tiempo pasemos con Él, más su presencia va a transformarlo todo, y vamos a ver cómo se disipa el temor, cómo se disipan las dudas, y más van a venir los medios de comunicación trayéndonos noticias abrumadoras. De repente hablarán de un futuro incierto, de una crisis que golpea, pero nosotros vamos a entrar en el reposo del Señor y vamos a anclar el alma, como decía el salmista David. Segura ancla para el alma es entrar en la presencia del Señor, y vamos a estar siempre recibiendo de su refrigerio, de su bálsamo de amor, y por sobre todas las cosas vamos a dar testimonio también, porque la gente no comprenderá, la gente va a anhelar experimentar esa dulce paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tuvo un precio y que vos y yo sabemos que fue un precio muy alto. Jesús murió para darnos vida, vida en abundancia, y para que la paz que sobrepasa todo entendimiento descanse y prevalezca sobre aquellos que cuyos pensamientos en Él prevalecen, como dice la palabra de Dios. Y así que todo esto va a ser posible si nosotros aprendemos a levantar nuestra Betel en nuestro hogar. Un altar de adoración para que vos y tus hijos, para que tú y tus hijos a partir de ahora puedas ir a ese altar de adoración. El Señor le mandó destruir. Otro punto que encontramos en Isaías capítulo 2 es que el Señor le mandó quitar los dioses ajenos. Le dijo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y allí es cuando yo me quiero detener para hablarles de ese aspecto tan importante. ¿Por qué? Porque cuando dice que va a quitar los dioses ajenos, dice que va a quitar los dioses ajenos. Y es muy importante destacar esto, porque cuando hablamos de idolatría o de dioses ajenos, no estamos hablando solamente de adorar a santos o personas. También se refiere a algo o a alguien que está tomando el lugar de Dios. ¿A quién le estás dedicando muchas horas? Y Cristo pasa a ser el segundo o tercer lugar en tu vida. Para que podamos establecer ese altar del Señor, entonces necesitamos hacer lo mismo que hizo Isaías. Necesitamos quitar los dioses ajenos que hay entre nosotros. Y hoy queremos referirnos particularmente a una herramienta que es muy útil si uno sabe aprovecharlo, pero que es un gran elemento de distracción que el enemigo está usando mucho para alejar cada vez más al Hijo de Dios del camino del Señor. Hay quienes se vuelven desesperadamente a su casa cuando están lejos. ¿Por qué? Porque no pueden vivir sin el bendito celular. Hay quienes caminan, comen, hacen muchas cosas viendo el celular, ya sea en WhatsApp, ya sea en internet, ya sea juegos, ya sea el TikTok, todos los las plataformas digitales. Y a veces incluso miras amigos compartiendo una misma mesa, uno con su celular sin hablarse por largo rato. Tanto es así que uno le envía mensaje, otro estando sentados uno frente al otro.
Y la Biblia dice que el diablo es astuto y busca, va a buscar siempre la manera de alejarnos de los planes del Señor. Y el celular es una de esas herramientas que ha llegado a quitar tanto tiempo de las personas, en especial la de los cristianos, haciéndole creer que esto no es pecado, porque no es pecado mirar el celular, aunque para muchos ya sea una obsesión. No se dan cuenta de que todo tiene su límite y el diablo les hace creer que no importa el tiempo que pierdas, las horas que pases jugando, chateando, viendo videos. Eso no es tan importante. Cuidado, cuidado. Aprendamos entonces en este tiempo a enterrar los dioses ajenos, ¿sí? Aprende a conocer las trampas del enemigo y todo aquello que te quita mucho tiempo alejándote del altar de Dios. Y recuerda, no es de Dios, si no es de Dios, es contra Dios, así nomás es. Así que si el tiempo que dedicas al celular, a tu marido, a tus amistades, a tu Netflix o lo que sea, te está robando un tiempo precioso, es tiempo de que podamos pedirle ayuda a Dios. Si este es tu caso, recuerda que si Jesús viniera y te encuentra con largas horas en el celular o en el lugar inoportuno, sin escudriñar las escrituras, podrías quedarte y no irte con él. Betel. Este es un Betel. Yo declaro que en este tiempo esta casa es un lugar de adoración, que aquí se levantan hijos temerosos de la palabra de Dios, que aquí se levantan hijos que abren su boca para adorar, que abren su boca para alabar, que abren su boca para declarar vida. Que Dios les bendiga grandemente y un fuerte abrazo para todos. Espero verlos muy pronto y que juntos podamos volver a compartir la preciosa palabra de Dios. Hasta la próxima. Thank you.